toca aquí, pero en nuestra mano está decidir, ha dicho. La película se estrena el próximo 29 de mayo en todos los cines españoles. Los últimos 30 minutos con escenario valenciano, la ciudad de las artes y las ciencias, escenario fácilmente reconocible en el film.
Y rápidamente, una última hora que nos llega desde el Vaticano, que adelanta la cadena COPE. Se trabaja ya con la hipótesis de que el Papa canonice a la Madre Teresa de Calcuta el 4 de septiembre de 2016. Esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que queremos compartir con todos ustedes gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que el Papa Francisco, al recibir a las religiosas de Tierra Santa llegadas a Roma para participar en la canonización de dos de sus hermanas de lengua árabe el pasado domingo, les pidió que rezaran intensamente por los cristianos perseguidos, expulsados de sus casas y de su tierra, y también por los que son víctimas de una persecución de guante blanco que está escondida, pero se lleva a cabo. Yo me he preguntado a qué se referirá Francisco con esta persecución de guante blanco. Y enseguida me ha venido a la memoria algo que dijo Benedicto XVI durante su viaje al Reino Unido, que la pasión por la verdad, la honestidad intelectual y la auténtica conversión son costosas. En nuestro tiempo, decía entonces Papa Benedicto, refiriéndose a nuestro occidente secularizado, el precio que hay que pagar por la fidelidad al Evangelio ya no es ser ahorcado, descoyuntado y descuartizado, pero a menudo implica ser excluido, ridiculizado o parodiado. Quizás sea esa la persecución de guante blanco a la que se refería Francisco. Pero la Iglesia en cualquier caso no puede sustraerse a la misión de anunciar a Cristo y su Evangelio como verdad salvadora, como fuente de nuestra felicidad personal y como fundamento de una sociedad más justa y más humana. No podemos guardarnos para nosotros mismos esa verdad que nos hace libres. Eso sí, conscientes de que su poder de convicción proviene de su propia verdad y belleza, no de la elocuencia de nuestros argumentos. Pues comienza aquí el recorrido del Espejo y lo hacemos como cada día, avanzando las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia y que luego desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Nos acompaña ya para eso Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En el Vaticano, noticias hay. Continúa la Asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana, que va a terminar este jueves, y también la peregrinación de la diócesis de Toledo, que por cierto hoy visitará Asís.
En nuestro país hoy es noticia el congreso que conmemora la restauración de la Compañía de Jesús en España hace 200 años y la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que ha convocado hasta el próximo domingo la Conferencia Episcopal Española. La diócesis de San Feliu de Llobregat ha celebrado los 10 años de la diócesis y en Lugo continúa el encuentro ibérico de los monasterios benedictinos de España y Portugal.
Y comienzan 24 horas que mueven al mundo, una acción de sensibilización de Manos Unidas.
Es la tercera edición de esta iniciativa con la que se quiere promover la solidaridad a través de Internet bajo el lema Tú puedes dar luz al mundo. Hasta el próximo 28 de mayo, las personas que quieran colaborar con Manos Unidas pueden entrar en la web 24horas.manosunidas.org y elegir uno de los 40 países que aparecen para dar luz virtualmente a esta zona del planeta. Este es solo un gesto que puede tener un efecto multiplicador compartiéndolo en redes o haciendo un donativo que se destinará a los 79 proyectos de cooperación al desarrollo de esta ONG y que aparecen detallados en la web.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información y más se la vamos a ofrecer al final de nuestro programa, bien ampliada, pero les invitamos ya a que la sigan en nuestro portal cope.es o a través de nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Como todos los martes, abriremos nuestro espacio para la vida religiosa en el Espejo. Hoy esperamos contar con la Superiora General de las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres, porque la fundadora de esta congregación, Emile de Villeneuve, fue canonizada el pasado domingo por el Papa. Pues conoceremos su carisma y su presencia actual. Y ahora llega el tiempo de la firma de María Eugenia Díaz, que nos desvela una cuestión vital para el desarrollo y para la paz en muchos lugares del mundo. Hola, María Eugenia, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues mañana los parlamentarios europeos se reúnen para revisar el reglamento que regula el comercio de minerales en zonas de conflicto. Dirán algunos, bueno, ¿y esto qué nos importa? Pues momento bien importante y bien decisivo para muchos países en desarrollo.
Cierto. La Alianza Internacional de Organizaciones Católicas, CICSE, que es una alianza de muchas ONGs en la que España pertenece, Manos Unidas, y otras redes y organizaciones, realizan una campaña internacional que se titula No más minerales de guerra y que se dirige a los representantes políticos con el fin de conseguir una reglamentación más ambiciosa y, sobre todo, más justa. A esta campaña se han sumado más de 150 líderes religiosos de todo el mundo. Y mañana, como decía, se reúnen los parlamentarios europeos, nuestros representantes, para revisar el reglamento regulador titulado Comercio Responsable de Minerales en Zonas de Conflicto. En algunos países del sur, como República Democrática del Congo, República Centroafricana, Zimbabue, Colombia, Myanmar, que son riquísimos en recursos naturales imprescindibles para la fabricación de alta tecnología, por ejemplo, móviles, tabletas, ordenadores, electrodomésticos, o sea, artilugios de uso cotidiano, están fabricados, precisan de estos minerales. La extracción, el procesamiento, el control y el comercio sirven para financiar grupos armados, esto está demostrado, que violan sistemáticamente los derechos humanos.
O sea, que se trata de conseguir que estos minerales, que por otra parte no podemos prescindir de ellos, estas materias primas se extraigan en condiciones justas y controladas y que los beneficios obtenidos de su venta se queden en los países donde están.
Bueno, yo creo que sin duda no somos conscientes, por ejemplo, de que cada vez que hacemos, recibimos, enviamos una llamada, un mensaje de nuestro móvil, y ojo que en España hay más móviles que ciudadanos, este artilugio, y como decía otros muchos, se han podido fabricar gracias al coltan, el estaño, el tantalio, el tungsteno, etcétera, etcétera. Son gestos cotidianos. No caemos en la cuenta de todo lo que hay detrás. Las luchas por el control de esos recursos, la explotación de los trabajadores, que muchas veces son niños, generan gran violencia y, desde luego, causan miles de muertes que pasan inadvertidas. El papel importante que juegan las empresas europeas que importan estos minerales como parte de esa cadena de explotación es lo que está en cuestión. Por ello, la petición a la Comisión Europea para que se haga una propuesta más ambiciosa, como que, por ejemplo, el mandato sea obligatorio de cumplimiento y no voluntario como hasta ahora, o que se amplíe a más minerales y no solo a los cuatro que se incluyen actualmente, oro, estaño, tantalio y tungsteno. Este comercio podría llevar educación, sanidad, salarios justos, esperanza a los millones de trabajadores de estos países que ahora están sumidos en la explotación, el subdesarrollo y la pobreza.
Pues un tema que, por desgracia, nos suele pasar absolutamente inadvertido, incluso cuando hacemos esos gestos cotidianos que decía María Eugenia. Pues para estar atentos, a ver cómo se resuelve esta patata caliente que tienen los europarlamentarios. María Eugenia, muchas gracias y volvemos la semana que viene.
Volvemos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En COPE nos cuentan cosas increíbles.
Tu padre Pablo Escobar, un sicario, un sanguinario.
Recibí mucho amor de él y buenos consejos, a pesar de que por fuera de casa pues no nos daba el ejemplo.
Esto no se acaba, cañonazo. Yo estoy medio sordo de oír cañonazos.
Me dicen que estás feliz.
Feliz como una perdiz. Sí.
Oye, procrastinamos menos. Curioso. La hora mejor para producir es entre las 13.
COPE. Estar informado.
A Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. ¡Atrevíbete, Albert! Coge ese to que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea to pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno, la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91 343 9791.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
Esta primavera, con motivo del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, vuelve la moda en el Siglo de Oro. En Toledo, en el Museo de Santa Cruz, hasta el 14 de junio, descubre las tendencias españolas que dieron la vuelta al mundo. Se lleva Castilla-La Mancha. Exposición patrocinada por Bankia.
¿Cómo se dice amanecer en italiano?
Alba.
¿Y descubrir?
Giro.
¿Cómo se dice vacaciones en italiano?
Costa.
Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te ofrecen la mejor opción para tus vacaciones. Un crucero por el Mediterráneo desde solo 449 euros, con salida desde Barcelona, tasas de embarque incluidas y pago hasta en 6 meses. Resérvalo hasta el 2 de junio. Consulta condiciones. Anticípate. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes y abrimos en este punto nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo que conduce aquí cada martes Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues nos acompaña hoy la hermana Nuria Bayó Blasco, que es la superiora general de las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres, cuya fundadora, Émile de Villeneuve, fue canonizada el pasado domingo por el Papa. Vamos a conocer a esta gran figura, vamos a conocer también a sus hermanas hoy, pero antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galvache nos dibuja su perfil en el espejo.
Se define como una mujer de fe, alegre y sociable. Le gusta visitar museos y no se pierde ni una exposición que pase por Roma. Camina 40 minutos todos los días, en invierno después de comer, y ahora con el buen tiempo lo deja para las 7 de la tarde. La lectura, otra de sus aficiones, la suele dejar para la noche, sobre todo teología, filosofía, vida consagrada, sociología, y las novelas las deja para los viajes. Hablamos de Nuria Bayó Blasco, una barcelonesa que vive en Roma, en una comunidad de 11 religiosas de la Inmaculada Concepción de Castres. Ella es la superiora general o animadora general en un segundo mandato. Antes había sido consejera general. Nuria Bayó tiene 70 años, es la mayor de 3 hermanos y desde los 12 empezó a sentir admiración por las hermanas de la Inmaculada Concepción, por la alegría, la acogida y la preocupación por un barrio pobre de Barcelona, donde iban todos los fines de semana a impartir catequesis y a llevar pan con chocolate de merienda a los niños. Tardes que compartía nuestra invitada. De su infancia también recuerda cuando su padre, que era arquitecto, traía a los obreros a comer a casa los días de lluvia. Con 21 años ingresó en la Casa de Formación de Lloret de Mar y después estudió filosofía en la Universidad de Barcelona. Este domingo ha sido canonizada Émile de Villeneuve, la fundadora de esta congregación, cuyo carisma es trabajar con los pobres en educación social, salud y pastoral. Son unas 580 religiosas en todo el mundo y la animadora general es Nuria Bayó.
Hermana Nuria, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas felicidades, lo primero de todo, porque no todos los días se canoniza la fundadora.
La verdad es que no. Es una gran alegría para todas nosotras y nosotros.
Bueno, supongo que todavía resuena en la curia general de las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres y también en todas las hermanas de la congregación las palabras, la ceremonia, los cantos, el ambiente vivido el pasado domingo en la Plaza de San Pedro, en Roma.
Pues sí, ya desde que celebramos la vigilia en la iglesia de Saint-Louis de France, aquí en Roma, verdaderamente hoy mismo están comiendo en casa con nosotras las hermanas del Senegal y la fiesta continúa aún.
Bueno, pues vamos a conocer a la fundadora, la ya nueva santa, Santa Émile de Villeneuve, que fue beatificada. Yo le voy a dar algún dato y usted, a ver si en un minuto y medio nos resume sucintamente en qué consiste la vida de esta gran mujer santa para toda la Iglesia. Una mujer que vivió apenas 43 años, que nació en 1811, que murió en 1854 y que también ha sido beatificada y canonizada en un tiempo récord, ¿no? Porque la beatificación tuvo lugar en el 2009 y el domingo pasado, como decimos, la canonización. ¿Qué más podemos saber, conocer de esta nueva santa en la Iglesia?
Pues mira, esta nueva santa de la Iglesia, de verdad que hemos podido conocer cuál ha sido el secreto que ha animado su vida para consagrarla a Dios y a los pobres. Ella misma, en el momento en que vio claro cuál era su vocación, le dice a su padre: papá, mira, es por Dios que te dejo, quiero servir a los pobres. Y entonces, a principios, primera etapa del siglo XIX, época de crecimiento fuerte de la industrialización, ella empezó a sentir el dolor de los niños, de los jóvenes, hijos de padres, de familias sin trabajo. Y ella sintió la necesidad profunda de ayudar, de hacer algo. Y pensó, ¿cómo poder hacer para que esta gente tenga vida?
Y fundó la congregación, ¿no?, de las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres, así llamadas por haberla fundado en esta ciudad francesa, pese a haber nacido ella en Toulouse.
Sí, llamadas sí, pero también somos conocidas con el nombre de Hermanas Azules, de Sœur Bleu, porque el hábito nuestro es azul y blanco. El hábito en la fundación era todo azul y blanco, y las hermanas, el traje común era el azul y blanco. De hecho, el domingo, en la canonización, íbamos todas de azul y blanco, ¿no? Y por eso somos conocidas en todos los países donde estamos por Hermanas Azules, o Hermanas de la Inmaculada Concepción.
Déjeme que le diga y que le comente, y usted también, por supuesto, nos lo amplíe, dos datos que a mí me han llamado curiosamente la atención. Primero de todo, que las hermanas, prácticamente recién fundada la congregación, en 1847, repito el dato, 1847, ya envía las hermanas a África, al continente africano, en concreto a Senegal, a Dakar. Por tanto, es una misionera en el tema de la misión, absolutamente pionera. Ese es un dato que me llama poderosamente la atención por lo temprano, ¿no?, de la presencia de la congregación en África, prácticamente recién fundada, y después que fueron fundadas primero las hermanas y mucho más tarde los hermanos, la congregación masculina.
Sí, mire, Emily, de nuestra fundadora, sintió profundamente el deseo de dar a conocer a Jesús, ¿no? Y de ahí fue su deseo de ir a las misiones y empezar en África. Nos decía también, irán donde les llame la voz del pobre. En aquellos momentos, África era un lugar fuerte de invitación, de llamada, de respuestas, ¿no? También en Europa. Pero este eslogan de ella fue fuerte y marcó toda su vida. El anunciar a Jesús, llevarlo allí donde es, donde no es ni conocido ni amado. Y luego irán también donde les llame la voz del pobre. Y esto hoy sigue siendo para nosotras muy importante, porque irán donde la voz del pobre, como nos dice el Papa Francisco, en las periferias, o bien también descubrimos hoy en el centro de las grandes ciudades, donde el pobre se siente totalmente amenazado por no tener casa, lugar, a veces donde vivir o dormir. Es un nuevo camino que se nos está viendo también en las grandes ciudades.
Bueno, la fundadora, la nueva santa, es francesa. La congregación, como ya hemos dicho, también se fundó en Francia, pero estamos hablando con la superiora general, que es catalana, es española, y por tanto queremos saber de cuándo data la presencia de la congregación en nuestro país y a qué actividades se dedican, cuál es su tarea, su misión, su campo de actuación.
Mira, las hermanas, prácticamente nuestro campo de actuación es evangelización, y fue a través de la educación, ¿no? Las hermanas llegaron a España y en el colegio de Lloret de Mar empezaron la pastoral de evangelización a través de la educación. Nosotros tenemos muchos colegios, también centros de salud y pastoral de evangelización en las parroquias y obras sociales. Pero siempre, en un lugar u en otro, como que el norte estuvo en pensar en los pobres desde el lugar donde estuviéramos. De los inicios también de la fundación en París, Émile de Villeneuve nos decía que junto a un colegio de clase media debíamos tener siempre una obra para los pobres. Y en todas nuestras obras, en nuestros colegios y hoy en la actualidad, sea del nivel que sea el colegio, hay siempre una orientación hacia los más pobres. Y concretamente hoy día estamos intentando dar a nuestros colegios una educación socioeducativa, es decir, también educar a nuestros alumnos para la ciudadanía, para estar con los otros, para compartir, es decir, para ser solidarios. Nosotras decíamos ayer, la canonización de Émilie de Villeneuve, de nuestra fundadora, es la canonización de la solidaridad, de la humanidad, porque Émilie de Villeneuve fue en su país, en el TAR, una, como decía un autor, ¿no?, una flor de humanidad. Y eso a nosotras nos afectó, nos tocó el corazón. Decíamos, si Émilie de Villeneuve es una mujer de gran humanidad, nosotras, hermanas azules, hermanos azules, familia de la Inmaculada Concepción con los laicos, debemos ser también, pues, expresión de humanidad, y por eso la solidaridad puede ayudarnos a vivir en este espíritu.
Nuria Bayó, superiora general de las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres, muchísimas gracias por habernos acercado al carisma, a la fundadora, ya santa, desde el pasado domingo, Émilie de Villeneuve, aquí a los micrófonos de la COPE. Enhorabuena de nuevo y que dé muchos frutos esta canonización en la congregación. Un cordial saludo, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Pues conocía yo poco a las hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres.
Azules.
Hermanas azules. Y ha sido un gusto. Y ha
desde
sido un
luego.
Gusto. Siempre nos descubres cosas buenas, Luis Esteban.
En eso estamos.
La semana que viene más. Venga,
gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Y abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, de nuevo.
Nos vamos a ir en primer lugar hasta el Vaticano porque allí acabamos de conocer que la Madre Teresa de Calcuta será canonizada en septiembre de 2016.
Saludamos para que nos lo cuente a la corresponsal en Roma de COPE, a la corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Vejero.
Pues la noticia es esta. El Papa quiere canonizar a la Madre Teresa de Calcuta durante el año jubilar dedicado a la misericordia. Lo confirman a la cadena COPE fuentes directas de la Secretaría de Estado. Y es que ayer, en la reunión que mantuvo el Papa con todos los jefes de dicasterio, fue el cardenal Amato, como prefecto de las causas de los santos, quien planteó esa fecha, el 4 de septiembre de 2016, porque como sabéis, la Madre Teresa murió el 5 de septiembre del 97, entonces el domingo más cercano sería ese. Así que no podemos decir que esté ya cerrado y hecho, pero la noticia está confirmada. El Papa quiere canonizar a la Madre Teresa durante el año dedicado a la misericordia y la fecha con la que se trabaja es el 4 de septiembre de 2016. Se lo confirman a la cadena COPE fuentes directas de Secretaría de Estado.
Paloma, queremos preguntarte también por ese importante discurso que el Papa Francisco pronunciaba ayer por la tarde a los obispos italianos.
Pues sí, fue a las 4:30 de ayer por la tarde. En el aula nueva del sínodo, el Papa inauguraba la asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana con un discurso en el que les invitaba a muchas cosas, pero sobre todo a no ser tímidos a la hora de denunciar la corrupción.
La sensibilidad eclesial, que comporta anche di non essere timidi o irrilevanti.
La sensibilidad eclesial, que comporta también no ser tímidos o irrelevantes para desautorizar y derrotar la difundida mentalidad de corrupción pública y privada que ha empobrecido sin vergüenza alguna a familias, pensionistas, honestos trabajadores, comunidades cristianas, jóvenes y sobre todo marginando a los débiles y a los necesitados.
Marginando i deboli e i bisognosi.
El Papa también invitó a los obispos italianos a dejar un espacio mayor a los laicos, a que se asuman sus responsabilidades sociales y políticas sin querer ser obispos pilotos que los dirijan. Indicó que espera menos documentos abstractos, más colegialidad y que escuchen más a la comunidad.
Gracias, Paloma. Pues recordamos esa importante noticia, que la Madre Teresa será canonizada en septiembre de 2016. Y aquí en Madrid hoy comienza un congreso que conmemora la restauración de la Compañía de Jesús en España, hace 200 años.
La sede de la Universidad de Comillas de Madrid acoge este foro en el que un grupo de expertos analizará cómo fue el retorno de los jesuitas en el año 1815 y cuáles fueron sus consecuencias en diferentes lugares de España. Alfredo Verdoy es uno de los coordinadores del congreso.
Por querer mantener políticas distintas a la utilidad común, tal como la entendían los jesuitas y el pueblo de España, y por querer dominar los intereses de la Iglesia Universal, por esas dos razones, los jesuitas son expulsados de los países de la Europa del Mediterráneo y el año 1773 son liquidados como congregación religiosa.
Manos Unidas lanza la campaña 24 horas que mueven el mundo, con el lema Tú puedes dar luz al mundo.
Es una campaña de sensibilización en Internet que terminará el 28 de mayo y la que se puede colaborar a través de la web 24horas.manosunidas.org. Mercedes Barbeito, del Área de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas.
Y nosotros lo que queremos es, a través de esa página que hay abierta con ese tit, con esa dirección, 24 horas, que mueve en el mundo, que la gente pueda entrar y pueda virtualmente encender una vela y compartir la luz con todos los países y con todas las personas que lo necesitan.
Y la diócesis de San Feliu de Llobregat celebra su 10º aniversario.
Más de 1.000 fieles de la diócesis se sumaron ayer a los actos organizados a lo largo de la jornada. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Un millar de personas se reunieron este domingo en Montserrat en la jornada de Acción de Gracias que clausuraba el 10º aniversario de la diócesis de San Feliu. Uno de los momentos más significativos fue la proclamación de los nuevos objetivos diocesanos, que giran en torno a tres ejes: un llamamiento a la autenticidad de la vida, la evangelización y a la renovación de las estructuras pastorales. También hay que destacar la entrega del escudo del obispado al padre abad de Montserrat y la lectura de unas palabras del Papa Francisco, en las que destacaba la labor evangelizadora llevada a cabo en estos años en la diócesis, y también animaba a los fieles a continuar fortaleciendo la vida de comunión en la fe. Y el obispo de San Feliu, Monseñor Agustí Cortés Soriano, hizo durante su homilía un repaso a los retos, a los éxitos y a los fracasos de estos 10 años.
Y terminamos invitándoles a participar en una nueva encuesta en nuestra página web cope.es/religión. Les preguntamos qué opinan del paso que ha dado la Santa Sede respecto a Palestina.
Damos tres opciones. En primer lugar, refleja la posición histórica del Vaticano: la paz necesita dos estados. En segundo lugar, el acuerdo va a dar seguridad a los cristianos en los territorios palestinos. Y por último, puede ser un modelo para otros países de mayoría musulmana.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy en El Espejo. Les dejamos ya con el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Hasta mañana.